Dice en versículo 1 de Romanos 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Una vez más, Pablo está afirmando su amor por el pueblo judío, que fue siempre comprobado en el libro de Hechos que él fue siempre a las sinagogas de ellos para predicar a ellos primero, convenciéndolos, tratando de convencerlos de la verdad de la fe en Cristo Jesús. Aún empezando en ese libro, dijo en 1:16 de Romanos, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Entonces Pablo está hablando bien en el principio de este capítulo, como en el 9, de sus hermanos carnales de los judíos. Habló de ellos como un pueblo noble, con una historia distinguida. En la semana pasada, en Romanos 9:3, hablando de ellos, dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Habló bien de ellos, porque tiene que revelar también sus errores fatales. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios. Ellos tienen celos de Dios. Algo bueno, no por un ídolo, no por un Dios falso. Tienen celos por el Dios verdadero. Porque ellos tenían acceso a su palabra, tenían acceso a la ley de Moisés, a los salmos, a los proverbios, a los profetas. No como una nación pagana, sino que su cultura era saturada con principios bíblicos. Tienen celo de Dios. No eran indiferentes a las cosas de la religión. Al contrario, eran celosos. Eran del linaje de Abraham. ¿Acaso no sería suficiente ser sincero y celoso por Dios? ¿No sería adecuado esto? Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No fue adecuado. Tenía, sí, sinceridad, pero no conforme a ciencia. Y eso fue un error fatal. Se equivocaron grandemente. En el punto crítico, hicieron un gran error. Y Pablo está enseñando a nosotros para que nosotros no cometemos el mismo error. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios. Subestimaron ellos qué fue la justicia de Dios. Pensaron que por seguir algunos ritos, por observar algunas tradiciones, eran bien con Dios eternamente. Que eso pudiera producir en ellos algún mérito. Que por seguir su religión con sinceridad y cuidado tendrían una justicia adecuada para calificar de una comunión y unión con Dios. Terminando Romanos 9, dijo en Romanos 9:30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras. Como si fuera posible satisfacer a Dios con nuestras obras. Como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Acabamos de cantar No estamos avergonzados. Nunca seremos avergonzados por llegar a Dios así, por fe en Cristo Jesús. ¿Qué es tener vergüenza? Esa doctrina empezó en las primeras páginas de la Biblia. En Génesis 3, 7. En las primeras páginas podemos ver las dos formas de religión. En 3, 7. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se sentía vergüenza de su pecado, de su desnudez. Y inventaron simbólicamente una religión. Vamos a cubrirnos con hojas de higuera. Y hasta la fecha esa es la religión de muchos. Hojas de higuera. Pero no era suficiente. En 3:21 dice que Dios vino. Dice, Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Tenía que ser vestido de algo diferente, no de hojas de higuera, sino de túnicas de pieles, que implica el derramamiento de sangre que estaba apuntando a Cristo Jesús. La justicia de Dios es otra cosa. No es la religión que el hombre anda inventando. Regresando a nuestro texto, en versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley. Fin. ¿Qué quiere decir fin? La palabra tiene dos sentidos. Uno es el propósito de la ley de Dios, la razón por su existencia. El propósito de la ley fue convencer a nosotros que nuestra propia justicia era inadecuada. De que por todas nuestras obras, por buenas que sean, todas nuestras oraciones, todos los ritos religiosos que hiciera uno, sería siempre inadecuado, insuficiente, incompleto. Y si confiáramos en estas justicias para merecer una posición con Dios, sería un desastre. Eso es lo que pasó en Israel, y dijo Isaías en 64:6, lo voy a leer. 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, confiando en su propia justicia. La ley de Dios, siendo tan estricto, puede producir en uno una desesperanza saludable para que diga, nunca voy a satisfacer esa ley. Siempre habrá algunos defectos en lo que yo hago. La ley nos guiaba a Cristo. Dice en Gálatas 3:24. 3:24 de Gálatas. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, que es un ayo, es una guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Todas las ceremonias, los sacrificios de animales, el sacerdocio, fue para apuntarnos a la fe en Cristo Jesús. En Gálatas 2:21 dijo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué quiere decir por demás murió Cristo? Para nada murió Cristo. Si era posible llegar a Dios por cumplir los mandatos de la ley. El fin de la ley en nuestro texto. 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. En un sentido, el objetivo, pero en otro sentido, el fin es lo que termina. El creyente ya no confía en sus propias obras de obediencia para su salvación. Eso ya se acabó cuando creyó en la justicia de Cristo Jesús. Entonces, el fin de la ley para él. Él tiene otra confianza, pero el incrédulo, eso es todo lo que tiene. No tiene la justicia de Cristo Jesús, es solamente confiando en lo que Él hace. y será espantoso para él en el día de juicio. Romanos 10:5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Moisés habló así, pero también Cristo habló así. En Lucas 10:25. Entrando en la historia del buen samaritano, dice: un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel hombre dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Cristo habló así. La ley es así, da promesa de vida, y no hay problema en la ley. El problema está en el hombre. Como pecador, sus obras siempre son contaminadas con un poco de corrupción o con mucho. Por eso su confianza no puede ser en sus propias obras de la ley. Sus obras de la ley no pueden producir un mérito. Regresando 16, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas qué dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que predicamos. La buena nueva, el Evangelio, la justicia gratuita de la fe, dice, no es una tarea ardorosa venir a Cristo. No es andar por largo tiempo sobre rodillas, no es tocar a muchas puertas entregando revistas. No es algo muy lejos, no es algo imposible. Él está citando Deuteronomio 30. Cuando Moisés estaba escribiendo Deuteronomio 30 y 11, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos hará huir para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga huir a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces, el punto aquí es, no es como una religión que se ha inventado de hombres, en que uno hace mil cosas pensando, ¿será suficiente? ¿Acaso ya estoy bien con Dios? Siempre viviendo en dudas. Dice, es algo muy cerca de ti. Regresando al texto. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti es la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Quizás haya personas aquí hoy día que no son cristianos. No es una cosa muy difícil. No es una cosa imposible. Lo puedes hacerlo ya. No tienes que esperar como muchos piensan, pues voy a limpiar mi vida algo primero y después voy a venir a Cristo. Será imposible. Si eres un pecador, si estás cansado de la vida de miseria, tú también puedes ser cristiano. Tú también puedes reconciliarte con Dios. Puedes ser recibido en la familia de Dios. No es algo imposible o lejos o algo muy misterioso. Puedes hacerlo hoy. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es una promesa. Si confesares con tu boca, nadie puede hacer esto para ti. Tú tienes que hacerlo. Y tienes que hacerlo públicamente. Cristo dijo en 10:32 de Mateo, 10:32 de Mateo dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también les confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tienes que declarar de una vez que estás con Cristo y no estás negando a Cristo delante del mundo. Y nuestro texto dice que tiene que hacerlo con fe. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si creyeres en tu corazón, tienes que venir creyendo en las doctrinas básicas de la salvación, principalmente la resurrección. Y si no puedes creer en esto, tienes que pedir, Dios, ayuda mi incredulidad, porque es preciso creer en esto. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es la responsabilidad del hombre. En la semana pasada estudiamos mucho la soberanía de Dios en la salvación. Y a veces es difícil reconciliar todo en la cabeza, la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Había una objeción en versículo 20, en la semana pasada, en 9:20, dice, 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpo? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? El hombre queriendo echar la culpa a Dios, como en el caso de Adán. Ah, pues Dios dijo, ¿qué hizo? Y dijo, pues la mujer, que tú me diste. El hombre quiere echar la culpa a Dios, pero la responsabilidad del hombre está firmemente establecido en la Biblia. Y eso es la responsabilidad del hombre, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para la salvación, y tienes que hacer esto. Es lo que el hombre tiene que hacer para escapar de la salvación, como Cristo prometió en Juan 5:24. Lo leo. 5:24 dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No por cumplir un sinfín de ritos y sacrificios, creer en lo que Dios ha anunciado. Y dice, nunca será condenado. Tito 3:5 dijo, y eso se llama la buena nueva. Es buena nueva porque uno puede confiar que ya está bien, ya está consumado. 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nos... De Tito 3:5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estamos recibiendo un regalo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tenemos un anuncio, un mensaje de buenas nuevas. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Ahí está nuestra canción. Nunca será avergonzado. Estas promesas son fieles. Los que acercan a Dios bajo estos términos van a encontrar paz. No serán avergonzados en el día último. En el día de su muerte van a la eternidad con confianza. Eso es la justicia de Dios que los judíos no entendían. En 10:3 que leímos, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no han sujetado a la justicia de Dios. Tenemos que desechar nuestra justicia propia y confiar en estas promesas. Versículo 12. ¿Por qué no hay diferencia entre judío y griego? Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No importa tu nacionalidad, no importa tu pasado, no importa sus pecados del pasado. Si tú dices, pero yo no soy digno, te puedo asegurar, nadie es digno. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Son citas del Testamento Antiguo, pero dicen que tenemos que invocar su nombre. Nadie puede hacer esto para ti. Y tienes que hacerlo mientras hay tiempo. Tienes que sentir que es urgente. ¿Qué es invocar el nombre de Cristo? Hay un ejemplo en Marcos 10. Vamos a Marcos 10. Versículo para ver un ejemplo de alguien invocando el nombre del Señor. En Marcos 10:46, la historia del ciego Bartimeo que recibió su vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Ese hombre no tiene nada y también no tiene su vista, no puede ver. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Cállate, pues, ¿quieres? Pero no le importaba, se sentía una urgencia. Cristo está pasando ya, es mi única oportunidad. No me voy a callar. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es invocar el nombre del Señor. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Llamaron al ciego. Cristo pensó: ese hombre está en serio, está en serio. Nadie está empujando, nadie está forzándolo. Está en fe, está gritando. Ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Él por su vista y tú por tu salvación. No con indiferencia, sino con ánimo. A veces con pánico. Cristo, yo sé que tú puedes entregarme de esto, de este vicio, de esa vida de amargura, de esa vida de miseria. ¿Lo has pedido? Con ánimo. Hasta aquí hemos estudiado la responsabilidad del pecador. Pero ahora, en 14 hasta el fin, vamos a estudiar la responsabilidad de la iglesia. 14 dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Tienen que tener fe antes de invocar su nombre. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Tienen que escuchar primero el mensaje para entender de qué se trata. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El mensaje tiene que venir por alguna forma, o de predicación o por escrito. Al fin de Juan, dijo en Juan 20:31, no voy a ir, pero dice: estas cosas eran escritas a ustedes para que creen que Cristo es el Hijo de Dios. Y por eso tenemos tratado, por eso estamos regalando libritos y Biblias a la gente de afuera. Tenemos que seguir publicando el mensaje. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es necesario publicar de una manera u otra información de la buena nueva. Y esto es la responsabilidad de la iglesia. Cristo dijo en Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La iglesia tiene esa responsabilidad. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Es necesario enviar predicadores. Es la responsabilidad de la iglesia prepararlos, animarlos, ayudarlos, orar por ellos. ¿Cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Eso es lo que tenemos, buenas nuevas. Un hombre puede tener la seguridad de que está bien con Dios, no comprando misas, no pidiendo a alguien que ore por él después de su muerte. Puede saber ya, estoy bien con Dios. Eso es una buena nueva. Es la responsabilidad de la iglesia. ¿Cómo van a escuchar si no hay predicadores, misioneros, evangelistas? Nosotros tenemos la responsabilidad y la oportunidad. La buena nueva de la salvación, como Cristo dijo, consumado es. Ya está pagado el precio. Consumado es la salvación. Ahora toca a ti recibirlo en fe como un don, como un dádivo, una dádiva, como un regalo. Ahora quiero hablar un poco de misioneros. Quiero dar un poco de testimonio. No me gusta mucho hablar de mí, pero de vez en cuando tiene su propósito. Muchas veces de ese capítulo predican grandes mensajes sobre misiones y misioneros. Yo puse por título del mensaje de hoy, misioneros verdaderos. Misioneros verdaderos. Han sido misioneros verdaderos en la historia de la iglesia que han hecho grandes sacrificios por el amor de Cristo. A veces viajan muy lejos a otro país, no como yo por 10 días, sino por 10 años, por 30 años. Y viven allá como la gente de allá, no se quedan en hoteles como yo, sino en departamentos baratos, con presupuestos limitados, dependiendo del apoyo de la iglesia de su país. Y pasando los años, si haya problemas en la iglesia, en su iglesia, a veces reciben una carta, ¿sabes qué? Había una gran división y no tenemos tanto dinero y van a recibir la mitad ya. Y uno está ya trabajando con su familia en otro país. Hay recortes. Muchos hombres que yo he conocido, los misioneros verdaderos, han sufrido enfermedades horribles. Conozco un hombre que contagió la cólera en América Latina. Casi se murió. Y yo estuve con él en Baja California y fuimos a un restaurante y era muy raro. Dijo, pues, cuando ofrecieron una bebida, dijo, no, quiero coca de botella. Y yo lo abro. No lo culpo, casi se murió por la cólera. Pero otras en la historia de la iglesia han llevado sus familias a otros países y a veces han sufrido por el amor de Cristo. Han perdido sus seres queridos en otros países por enfermedades, por la violencia, por problemas políticos. Se han vivido con poco dinero, confiando día tras día por sus necesidades, confiando en la misericordia de Dios como el maná en el desierto. No como nosotros aquí que todos tenemos cuentas bancarias, hasta tarjetas de crédito, allá viven por la misericordia de Dios. Y estos son los misioneros verdaderos. Yo conocí uno de ellos, cuando estuve, pues varios actualmente, cuando fui a Chiapas, conocí dos hombres que crecían en familias en otros países. Eran hijos de misioneros. Y por eso sabían español, uno que crecía en España con sus padres y también en México. Pero conocí también una muchacha de España. Y ella estaba allá en el orfanato y habló mucho conmigo porque los americanos no pudieron hablar con ella y se quedó un mes. Pero ella no quedó en hotel como nosotros. Ella quedó allá en el orfanato, día y noche trabajando con los niños. Era una misionera verdadera. Existan. Tengo un amigo, se llama David Gregory. Fue a Rusia, estableció una obra ahí y nunca ha regresado aquí para vivir. Hoy día está allá y solamente viene para visitar y dar reportes. La última vez lo vi hace 3-4 años y estuve hablando con él y él dijo, ¿tú predicas en español? Y dije, sí, sí, porque fue muy duro para él aprender el idioma allá de Rusia. Apenas está empezando a predicar en ese idioma. Siempre tuvo que predicar por traductor, pero quedó allá. Y acabo de recibir una carta de él. ha vivido ahí más de 10 años y a lo mejor nunca va a regresar. Es un misionero verdadero. Ha habido misioneros verdaderos que después de dedicarse a tanto tiempo en el extranjero y es traduciendo, poniendo la Biblia allá en el idioma de ellos, cuando regresen aquí para hablar, a veces tienen que hablar por traductor. Porque después de tantos años andan olvidando inglés. Preparando por mi viaje a Chiapas, en la casa del líder, una noche nos dieron una hoja con una lista de dones espirituales. Y dijeron, pues vamos a hablar de dones espirituales, porque queremos conocer a cada persona en el grupo. Había mucha preparación y todos tenían que hablar algo de sus dones. Y vi en la lista, misionero, y cuando tocó a mí empecé a hablar y dije, pues, creo que tengo el don de misionero. Porque, ¿cómo es posible que siempre estoy con latinos y yo no soy de familia latina, vengo de otro trasfondo? Y concluí que es un don de Dios, un don espiritual. Pero yo no me considero ejemplo como esto de misioneros verdaderos que van a vivir en otro país llevando sus familias, sacrificando tanto por el amor de Cristo. Más bien, yo me considero misionero perezoso. ¿Por qué? Yo no tuve que ir a Argentina. Yo me quedé aquí y la Argentina vino a mí. En vez de ir a Guatemala, quedé acá y Guatemala vino a mí. El Cuba está acá, el México vino a mí, Colombia y otros países. Nunca he tenido que salir hasta la fecha por más de 10 días, aunque quiero visitar esos países, no sé cuál será el futuro, pero quiero que ustedes sepan. Si pienso, oh sí, mi pastor es misionero, va a otros países. Eso no es misionero. El misionero verdadero se va y se queda allá. Y viva con ellos como ellos. He vivido aquí en el condado de Orange, en los Estados Unidos, en un lugar, uno de los lugares más prósperos del mundo. Eso no es misionero verdadero. Ok, vamos a terminar. Versículo 16. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La tristeza es que siempre habrá personas que rechacen las buenas nuevas por el amor de su pecado o por el orgullo. No quieren recibir el don gratuitamente. Quieren pensar que están mereciendo su salvación. 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De todos modos, tenemos que seguir adelante, predicando, publicando. Porque la fe es por el oír. Tenemos que continuar publicando las buenas nuevas porque algunos sí van a creer. Van a creer. 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Está hablando de Israel. Como que Israel recibieron tantos privilegios, tantas oportunidades que otros no han tenido. Pero todo para nada para muchos de ellos. 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Ese pueblo insensato es nosotros. ¿Qué está pasando aquí? Fue profetizado en Deuteronomio de que algún día Dios iba a llamar a otros pueblos para provocar a Israel a celos. Porque los judíos hoy en día realmente no tienen fe en su palabra. Hablando con judíos, no creen en la creación de Adán y Eva, creen que es un mito la mayoría de ellos. No tienen un ánimo por la fe como nosotros. Y Dios va a provocar a ellos a celos por medio de nosotros. Versículo 20, y Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Dios ha dejado a su gente antigua. ahora estableciendo su pacto con personas de todas las naciones, que ni están buscando a Él. Muchas veces, la manera de entrar en la iglesia de muchos cristianos es, viene a la iglesia simplemente porque tienen problemas personales, de familia o de salud, y buscan un poco de alivio, son desesperados. Y no saben que van a encontrar una relación rica con Dios. Encuentran mucho más que han esperado. Último versículo. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Por qué está presentando esto? Es una amonestación. Si haya personas que están recibiendo todos los privilegios, todas las oportunidades como los judíos, y Dios está extendiendo sus manos a ellos, pero no están aprovechando. Imagínense cuando entramos, extendemos la mano a un hermano. Si un hermano dice, no, pues yo no voy a tomar tu mano. Es posible que hay personas haciendo eso con Dios. La palabra de Dios viniendo, el don de Dios viniendo, pero no. O en Hechos 26, aprendimos cómo Pablo extendió su mano. ...26.1... cuando Pablo estaba empezando a hablar, dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendiendo la mano para hablar, para aconsejar, para publicar algo, Dios estaba extendiendo su mano a los judíos y quizás a alguno de ustedes, y no, yo no quiero escuchar eso, no quiero aceptar eso. O como Cristo extendió sus manos, mire, te muero por ti. Y no, yo no quiero nada que ver con eso. No será injusto si Dios te manda al infierno. Doctrina, y estamos terminando. No es suficiente simplemente ser celoso por Dios. Pablo dijo de estos judíos, les doy testimonio que tienen celo de Dios. Pero eso no es suficiente. Una persona que tiene celo de Dios puede ser peligroso si no es conforme a ciencia, si no es conforme a conocimiento verdadero. En Juan 16:1 dice estas cosas, Juan 16:1, os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Van a pensar que están sirviendo a Dios matando a ti. Y eso hemos visto en nuestras vidas, en lo que pasó en Nueva York en el 9/11 con los musulmanes. Eran celosos por su concepto falso de Dios. Pensaron ellos que estaban sirviendo a Dios, dando un gran sacrificio a Dios. No eran idiotas. Tenían ellos todos planeado. Su plan fue ejecutado casi perfectamente. Solamente uno de los cuatro aviones no llegó a su blanco. Uno al Pentágono, dos a las torres y el otro se cayó. Tenían celos ellos, pero no conforme a ciencia. Sí, es peligroso simplemente tener celos equivocados. Los hombres pueden cometer atrocidades en nombre de la gran Inquisición, en nombre del comunismo, en el nombre hasta de Dios. Así que es necesario que conocemos nuestras Biblias. ¿De qué son los términos de la salvación? Es necesario acercar a Dios en la manera que Él nos ha presentado. No por una justicia propia basada en nuestras obra de la ley, sino por la justicia de Cristo Jesús. Amigo, quizás es tiempo que tú invoques el nombre del Señor, diciendo, Señor, yo quiero ser reconciliado con Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús, no por mis obras. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pon en nosotros, Señor, una visión de la necesidad de seguir publicando tu palabra, seguir repartiendo, Señor, literatura, tratado, Biblias, seguir publicando mensajes en el internet, Señor, sabiendo que hay poder en tu palabra, que la gente tiene que escuchar tu palabra, aunque cuando haya personas que rechacen la palabra, de todas maneras, tú tienes, Señor, su gente que van a escuchar. Oh, Padre, toque el corazón de alguna persona aquí hoy día. Ablande su corazón, Señor, para que él se pide por su